¿Qué estaría haciendo un domingo a las 11 de la noche si no estuviera en el Toril, en Onda Madrid?
Bueno, pues no lo sé. La verdad que eso. De aquí en adelante escuchando.
De aquí en adelante escuchando.
Claro.
Y antes de escucharnos, en el sofá, viendo alguna película, es de series, libros.
Sí, me gusta, la verdad, el cine. Me gusta mucho el cine y leer y escuchar, sobre todo escuchar flamenco, mucha música flamenco
El
así todas las
flamenco.
noches, sí.
¿Cómo es un lunes por la mañana? ¿A qué dedica el tiempo ahora?
Bueno, pues era lo que le estaba comentando Gonzalo. Bueno, es muy difícil desvincularse de todo del toro. Y entonces sigo vinculado al toro, pues más que nada viéndole muchos días, fijándome en sus cosas, en sus raciones, en los nacimientos. Sigo la vinculación con el animal, sí.
¿Sueña con la tarde del 18 de mayo del 94?
No, la verdad es que no, que eso fue un día muy bonito para mí, pero tengo sensaciones muy bonitas, pero eso pues fue una etapa, un momento, y luego hay muchos momentos, ¿sabes?
¿Y con la del 21 de mayo de 2010?
Con la 21 de mayo fue la acogida. La acogida, pues igual, eso fue un paso más. Es un paso más, es un accidente. Y yo tengo tantos recuerdos tan bonitos del toro, tantas cosas más tan bonitas que me ha hecho sentir el toro, que eso es, hasta esos días son bonitos.
Han sido las dos tardes más relevantes, no sé si más importantes, pero las más relevantes de su vida,
No, para mí
esas
no.
dos.
Para mí no, yo creo que el torero es lo que hablábamos antes, el torero es un aprendiz continuo, sigue sin conseguir hacer tu faena, sin conseguir eso que tú creas y yo tengo muchos recuerdos, muchas faenas de muchos toros en muchos sitios, ¿no? Que tengo grandes recuerdos de ellos.
Esas dos son de las tardes más recordadas de la historia reciente de la Plaza de Toros más importante del mundo. Son dos de las tardes más recordadas, por tanto, de la historia reciente de la tauromaquia. Las dos caras del toreo, la verdad de los toreros. De una se escribió que Julio Aparicio despertaba aroma de otro tiempo casi olvidado que llenaba de nostalgia y de lágrimas a los que allí estuvieron. De la otra que solo un milagro desvió el camino de la daga para escupirse entre sus labios. Hay días en los que los dioses generosos cambian las cartas para quien más lo necesita. Aparicio, Julio Aparicio, lo ha saboreado todo, el éxito, el ostracismo, la muerte, la vida. Hoy viene a contarlo todo y mucho más al Toril de Onda Madrid. Julio Aparicio, maestro, buenas
Buenas
noches.
noches.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Gonzalito, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo?
Nos
Buenas
espera
noches.
otra noche de alto voltaje, ¿eh?
Pues sí, un personaje al que tengo muchísimo cariño, muchísima admiración y un torero con el que me he sentido muy identificado desde mi corazón de aficionado, claro.
De los personajes más reconocibles de la última etapa, de los últimos tiempos en la Plaza de Toros de Madrid. Yo creo que no hay aficionado en las ventas a día de hoy que se cruce con Julio Aparicio y que no sepa que se está cruzando con un torero.
Efectivamente, y además en ese torero hay un trasfondo muy grande de aficionado, ya que le vemos muchísimas tardes en los tendidos de las ventas y por eso tantos aficionados que se encuentran con él, bueno, pues tienen el gusto de recordarle tantas tardes de toreo caro.
Desde luego que sí. Se viene ahora Julito y contáis lo que ha dado de sí esta semana en el mundo del toro, ¿te parece?
Efectivamente, con Julio Martínez, no
con
confundir.
Con Julio Martínez, venga, arrancamos.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, Gonzalo? Pues aquí de maravilla, no sé dónde nos pillamos. Aún no sé que está cerca de ir al Madison Square Garden a ver a los New York Knicks. Debut en Nueva York.
No está mal, ¿eh?
Integrante del Toril.
Oye, pues ya sabes que, bueno, como recordarán algunos toriles, hace un par de programas tuvimos en estos micrófonos a Simón Casas y nos dejó este momentazo de radio.
Vosotros decís que a lo mejor se nos va Juan Ortega. Yo no sé, que no podemos reír esta semana, porque están los que se van y están los que entran.
Anda.
Pam, pam, música.
Va a entrar...
¿Sí? ¡No digo nada!
Va a entrar,
hombre. Hombre,
que no digo nada.
Hombre, ver, ¿dónde mejor, Simón? ¿Dónde mejor para encontrarlo?
Pero no, va a haber incorporaciones a la casa Simón Casas Producciones.
No, yo digo simplemente que es de tradición los toreros cambian de apoderado.
Etapas.
Exacto, cogen la puerta de entrada, la puerta de salida, y eso le pasa a todos los apoderados, a todos los toreros. Es la vida de eso, es normal, porque los toreros se juegan la vida, claro, y necesitan de cambiar de apoderado, eso da oxígeno.
Así explicaba Simón Casas las decisiones que toman en invierno los toreros, y esta semana hemos sabido que Alejandro Talavante ha escogido al empresario francés como su próximo apoderado. Y Juan Ortega ha hecho oficial su acuerdo con José María Garzón, como adelantamos la semana pasada. ¿Cómo ves este cambio, Julio?
Bueno, yo diría que Juan Ortega pasa de Guatemala a Guatepeor, de Málaga a Malagón, ¿no? Como dicen en mi tierra, porque al final sale de una empresa potente que era Roberto Piles, que al final es el paraguas de Simón Casas, una empresa potente para irse a otra, que yo creo que es un poco menos potente, y esperemos que esto no le vaya a repercutir pues a la hora de entrar en según qué carteles en los que creo, y creo que todos coincidimos en los que debe estar Juan Ortega. Y lo de Talavante, pues ya lo decía Simón, ¿no? Si hay toreros que cambian de capo para coger algo de oxígeno, yo creo que Talavante necesita varias botellas de oxígeno después de la temporada de 2023. Desde luego, con Joselito este año no le han faltado contratos de categoría en las mejores plazas, los mejores carteles, 5 tardes en Madrid de máxima categoría. Creo que con Simón Casas va a tener los mismos y quizá incluso un poquito más, así que creo que Talavante acierta yéndose con Simón. Y de verdad lo digo, más allá es verdad de que Talavante no es consecuente con aquello que dijo cuando en 2018 mandó esparragar a Matilla, se quedó solo, la apuesta del bombo a Adolfo Martín y al final se quitó de en medio. Así que yo creo que Talavante acierta y Juan Ortega no acierta. Y luego, bueno, si quieres,
¿y ha habido
contamos...
más noticias estos días, ¿no?, de apoderamientos?
Sí, bueno, lo de siempre, que siempre contamos que nos gustan en invierno los toreros que cambian de apoderados, cuadrillas, entran, salen. Y esta semana ha habido mucho... el Cid, Manuel Jesús el Cid, ya nadie hablaba del Cid, lo veíamos a lo mejor ahí en Canal Sur, se retiró en 2019, lo sacaron a hombros de la Plaza de Toros de las Ventas, aunque esa no computa, esa no vale para la estadística. Ha toreado algún festival estos años, como decimos, ha hecho algún pinito en la televisión como comentarista, ha anunciado que vuelve a los ruedos, lo va a hacer de la mano de Santi Ellauri, de Pedro Rodríguez Tamayo, que también apoderan a Álvaro Lorenzo, también a Adrián de Torres, que está toreando hoy en México, ahora vemos qué tal le está yendo. La intención del Cid, dice, es torear pues algún festejo suelto por Andalucía, aunque no descarta Sevilla y Madrid, con lo cual, bueno, veremos a ver cómo le va al Cid y qué quiere hacer el Cid.
Bueno, pues Curro Díaz ha puesto fin a su relación de apoderamiento con la Casa Ruiz Palomares tras 4 años juntos. Recordamos que el hijo, Juan Ruiz, apodera a David Galván y su padre, Ruiz Palomares, junto a Collado Ruiz, han cogido al prometedor novillero cordobés Manuel Román.
Y esta la cuento yo porque es amigo, es mi hermano casi, como diría Roberto Gómez, Cristian Pérez, que es novillero de Albacete, de Gin, triunfó en la pasada Feria de la Virgen de los Llanos en Albacete, dejó buen ambiente también en las ventas en la temporada de 2019, dio una vuelta al ruedo en su presentación, luego en las nocturnas también estuvo bien, sin suerte. Bueno, pues ha encontrado apoderado, se trata del matador de toros murciano Alfonso Romero, padre del también matador Alfonso Romero. Recientemente lo ha dejado con Miguel Tendero. En su día fue el que puso a Sergio Serrano a funcionar en Madrid con aquella corrida de Saltillo, con lo cual tiene buen bagaje, así que Cristian creo que ha elegido bien para 2023. Cristian Pérez quiere tomar la alternativa, así que a ver si tiene suerte con Alfonso Romero. Otro novillero, Pablo Páez, sevillano, se ha quedado sin apoderado, lo llevaba Luis de Paulova, matador de toros, también de Sevilla, desde hace 2 años, así que Pablo Páez, apoderados, necesita un mentor, lo podéis llamar.
Bueno, pues en este caso Juan del Álamo ha escogido al taurino Lázaro Carmona y hemos conocido a través de una entrevista en el medio Salamanca al Día que ha pasado una temporada muy mala. Recordamos que su última actuación en público fue en 2021, en la temporada de la pandemia, en concreto con la corrida de Adolfo Martín en el Palacio Vistalegre. Desde entonces, Juan del Álamo ha atravesado un túnel oscuro en el que, como él mismo reconocía, pues ha sido muy complicado. Y ahora afronta esta próxima temporada con muchísima ilusión y con compromiso. Es un torero muy recuperable y que ha dado importantes tardes de triunfo y además un profesional muy solvente. Y luego también ha habido cambios de cuadrillas, Julio. Javier Sánchez Araujo, que ha sido tradicionalmente el tercero de Morante de la Puebla, ha llegado a estar hasta 15 temporadas con él, ha pasado en las filas de Francisco de Manuel. Aunque en el Toril estuvimos comentando que podía pasar a la cuadrilla de Manzanares, finalmente ha sido a la cuadrilla de Francisco de Manuel, mientras que Daniel Duarte estará en las filas también de Francisco de Manuel. ¿No es así?
Sí, eso es. También sale de la cuadrilla de Manzanares, que hizo ahí un hasta luego todo, no os quiero ver más, en un ascensor de Sevilla. Pues Daniel Duarte y Sánchez Araujo con Francisco Emanuel. De cara a 2023, no conocemos todavía muchos carteles más allá de los rumores, unos verídicos y otros no, ahora no los vas a contar, Gonzalo. Sí que hay ya ganaderías que sabemos que van a estar en algunas ferias importantes, sabemos las de San Fermín, ya las hemos contado, el que las quiera ver, pues que lo ponga en internet o que escuche algún toril repetido. Sabemos la feria de Ceret, apuestan por el conservadurismo. Saltillo y José Escolar, las ganaderías de casi siempre, no han caído del todo bien en los aficionados toristas que suelen ir a Ceret. En Azpeitia apuestan pues por lo mismo. En 2022 lidiaron tres corridas: Ana Romero, Murteira Grave y La Palmosilla. Este año, Ana Romero, Murteira Grave y La Palmosilla. ¡Viva la creatividad! Que diría Simón Casas. También hemos conocido las ganaderías que van a lidiar en la Feria de Novilladas de Blanca, en Murcia. Una feria que hay que conocer. Pablo Mayoral, de nuestra amiga Ana Mayoral, 12 de agosto. José Escolar, que está en todos los sitios, 13 de agosto. Y para el día 15, el día de la paloma, los que no vayáis a Madrid podéis ir a Blanca porque se va a lidiar una novillada de Murube de Castillejo de Huebra.
Pues coincidiendo con el anuncio oficial del calendario de la temporada 2023, lo cual yo creo que ha sido un gran acierto en comunicación por parte de Plaza 1, hemos empezado a conocer algunas combinaciones, unas absolutamente idílicas e inventadas por aficionados y, bueno, pues distintas voces secretas.
Cuentas secretas, cuentas secretas de Twitter.
Efectivamente, cuentas anónimas y secretas que se han lanzado a organizar la Feria de San Isidro en Twitter, pero lo cierto es que nuestros compañeros de Mundo Toro y de Cultoro han hecho un gran trabajo en desvelar las principales corridas. Parece ser que la corrida In Memoriam, que se celebraría el 18 de junio, podría estar compuesta por el Juli Talavante y Roca Rey con toros de Victoriano del Río. Otra corrida que puede ser con la que arranque la feria, que en concreto sería el 10 de mayo, estaríamos hablando del Juli Roca Rey y la confirmación de Isaac Fonseca con una corrida de toros de la Quinta. Luego hay un cartel muy interesante con Uceda Leal, Morante de la Puebla y la vuelta de Sebastián Castella a Madrid con toros del Torero. Manzanares, Emilio de Justo y Roca Rey alternarían con la corrida del Puerto de San Lorenzo. Y en la corrida de García Grande se anunciaría Morante de la Puebla, Talavante y Emilio de Justo, que además de esta corrida con las máximas figuras, también ha pedido la corrida de Victorino Martín. Ahí. Castella y Manzanares podrían compartir cartel en otra tarde con la corrida de Jandilla, mientras que Morante, el Juli y Sebastián Castella se medirán con la de Alcurrucén, una de las dos que va a lidiar en el ciclo. De la temporada hay que destacar que San Isidro tendrá 18 corridas de toros, 3 novilladas picadas y 2 corridas de rejones, y se celebrará del 10 de mayo, como hemos dicho antes, al 4 de junio, con algunos descansos, que esto es una novedad. La feria de otoño se celebrará del 30 de septiembre al 8 de octubre, aprovechando los fines de semana, primero solamente sábado y domingo y después de jueves a domingo. Y luego también se ha comentado que puede haber un cartel con las grandes revelaciones del 2022, como puede ser un mano a mano con distintas ganaderías, con Ángel Tellez y Francisco de Manuel. Y por cierto, comentamos en el último programa que el Centro de Asuntos Taurinos nos había asegurado que no se iba a limitar el aforo de las ventas, no se iba a bajar de las 20.000 localidades. Bueno, pues ya esta semana ha habido una comunicación oficial tras un dato erróneo publicado en El País y parece ser que la cifra definitiva después de las tres fases a las que se va a someter las obras de las ventas pasaría a ser de 20.150 localidades en comparación a las 24 personas que cabían en las ventas hace nada.
Con Javier Fernández Mardomingo.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En el Toril, La Temesteca, con Manuel Temes.
Y ahora, como siempre, La Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Desde mediados del 19 a principios del 20 se llevaron a cabo en las plazas de toros algunas luchas de fieras que venían a reafirmar al toro bravo como dueño y señor del albero. Uno de los promotores de dichos combates fue un hombre llamado Félix Malleu. Este domador alcanzó popularidad, aunque terminó arruinado como titiritero para niños. No se repuso de un inicio de 1900 aciago para él. Primero, debido a un incendio en la Feria de Valencia, donde todos sus leones escaparon y fueron abatidos a tiros. Y segundo, porque apenas unos días después, uno de sus espectáculos en Madrid resultó accidentado. Se enfrentaban en el ruedo una osa de Siberia, una pantera de la India, una leona africana y un novillo de la viuda de Carlos López Navarro, de nombre Cara Sucia. Para estas luchas se instalaban jaulas en el ruedo y se iba dando entrada a los animales. La osa se estaba imponiendo claramente a la pantera y a la leona, pero Cara Sucia hizo acto de presencia y dijo: "Aquí mando yo", quedando sus enemigos moribundos y arrinconados. Mr. Malleu trató de azuzarlos con la culata de su escopeta, pero se disparó e hirió con perdigones a 23 espectadores del tendido 3. Entre ellos un diplomático austriaco que perdió el ojo. También terminó como el rosario de la aurora la lucha entre el toro Hurón de López Plata y el tigre César, celebrada en 1904 en San Sebastián. En un momento dado, el toro embistió al tigre con tal fuerza que se rompieron los barrotes de la jaula. Pese a que el tigre estaba ya malherido, cundió el pánico y se inició un tiroteo contra los animales. Las balas rebotaban en los barrotes de la jaula y se dispersaban perdidas. El resultado: un muerto, dos heridos graves, 15 menos graves y decenas de contusionados. La última lucha de fieras en Madrid, antes de su prohibición, tuvo lugar el 21 de enero de 1917, cuando un toro de Bañuelos venció fácil a un tigre famélico. Otros toros de Bañuelos, como Liebro o Sombrerito, se habían enfrentado años antes a los elefantes Pizarro y Nerón. Los paquidermos recibían las embestidas de estos y otros toros, pero generalmente rehuían la pelea. Hubo más y variadas luchas de fieras, pero el público, soberano, prefería la lidia de Bombita o la genialidad del gallo, que no estas performances circenses y ya entonces anacrónicas.
De Madrid, noche del sábado, tienes suficiente para no dormir. Bebe el elixir de trago largo, mezclado con gelocantil.
¿A qué suele dedicar el tiempo, maestro? ¿Pasa mucho tiempo en el campo?
Sí, la verdad que sí, que me gusta mucho el campo. y paso muchos momentos ahí con los animales, con el caballo, la vaca, los toros, sí.
Nos decía al principio del programa que seguía muy ligado al mundo del toro, que le gustaba mucho ver toros, analizar el comportamiento del toro, pero no le vemos habitualmente, por lo menos en los medios de comunicación. Hace mucho tiempo que no sabemos de Julio Aparicio. No sé si le gusta ir a las plazas de toros habitualmente, si va como aficionado. ¿Sigue también ligado en esa
sí,
parte?
Sí, ¿no? Yo voy mucho a los toros. Sí. Voy mucho a San Isidro, Sevilla, a muchas plazas. Me gusta mucho. Yo creo que aunque no se toree, se sigue toreando. Mentalmente se sigue toreando.
¿Se sigue soñando?
Claro, sí.
¿Que sigue uno torea?
Claro, se sigue toreando prácticamente todos los días. Porque es lo que yo te decía, que aquí siempre uno cree que se puede hacer mejor y se puede sentir más.
Cuando uno sueña que torea, ¿suele torear mejor en los sueños?
Bueno, sueñas que consigues hacer eso que tú quieres y que consigues sentir eso que se busca en cada momento.
Uh-huh. Bueno, es un, como decíamos, ¿no? Es un gustazo tener un torero como tú.
Muchas gracias,
Julio, maestro. La trayectoria de Julio Aparicio solamente la conoces tú, porque aunque los aficionados desde fuera la hemos vivido, la hemos seguido, pero como uno la vive, no la vive nadie, ¿no? Y en esos momentos que estábamos hablando, ese gran triunfo de Madrid, esa jornada tan fuerte, entre medias se escribe una historia con un objetivo continuamente, ¿no? Que es ese torear mejor, pero es un torear mejor ligado al arte, ¿no? Al arte del toreo y un torero fundamentalmente artista. ¿Qué es lo que perseguías cada día como torero?
Claro, tú que eres muy buen aficionado y toda tu familia, que yo he tenido la suerte de tener amistad, mucho roce con muchos de ellos, pues yo creo que en eso tenemos cosas en común. Y yo creo que yo lo que he perseguido desde que era muy niño es la pureza, uh-huh. El hacerlo puro, el hacerlo dándole las ventajas al toro y buscando esa compenetración, ese momento de compenetración, de sintonía entre el toro y yo. Y bueno, pues son formas de sentir eso. Y luego yo he tenido, pues yo creo, la suerte que la gente lo entendió así y me respeto desde que empezaba, ¿no?
Uh-huh. Hay una fase previa incluso a esa gran faena del 94 que fue toda la etapa de novillero, que empezó con ese debut en Gandía, que fueron tantos toreros de otra época que habían escuchado que toreabas como Los Ángeles, y hay una etapa ahí de muchísima inspiración, ¿no? Esos años de novillero.
De ese día, pues yo tengo también recuerdos muy bonitos, y como tú dices, además yo tuve mucho trato y mucha relación con el maestro Antonio Ordóñez, porque me quedaba en su finca pues a entrenar y me dirigía a él. Tuve la suerte que me dirigiese los entrenamientos y el maestro estuvo ese día en Gandía, que eso es, yo creo que eso es una de las cosas que yo creo que he valorado mucho y agradezco mucho haber tenido ese trato con ese tipo de toreros para poder aprender de ellos y para poder fijarme en ellos, como he tenido la suerte de tenerlo en mi casa con mi padre, ¿no? Que mi padre pues ha sido un figurón del toreo y he podido aprender de él y fijarme en muchísimas cosas de él y de esos toreros que yo te digo que tenía suerte de poderlos tratar.
Que a uno vaya a verle de novillero a Antonio Ordóñez, eso son palabras mayores, ¿eh? Sí. Pero claro, no es que Antonio Ordóñez pasara por allí y fuera y dijera, oye, hay toros, me voy a dar una vuelta por ahí, sino que Antonio Ordóñez iba a ver a Julio Aparicio de novillero.
Sí, por eso te digo que es una suerte, que es un... sobre todo, yo eso lo he valorado mucho, de ese tipo de toreros tan porque para mí el torero que yo admiro y que valoro, no hace falta que toree, que se ponga delante un toro. Esos toreros son toreros pues andando por la calle, tomándose un café, y eso yo lo he absorbido mucho desde que era muy pequeño. Lo valoré mucho y me fijé mucho en ellos, uh-huh. en muchas cosas.
Torero es aquel que uno se lo cruza por la calle vestido de calle normal y dice, ahí va un torero, ¿verdad, Gonzalo? Que
tal se nota cual. Leguas. Esa torería como...
Eso se tiene o no se tiene.
Efectivamente. Claro. Esa torería se nace con ella. Y de esa torería también pudo haber influencias por parte de tu madre, de la gran claro. Malena.
Claro. Pues claro, porque yo pues desde que era muy pequeño... pues veía en mi casa, tenía suerte en mi casa muchos artistas, bailadores, cantadores. Entonces, es mi madre tenía una forma muy peculiar de bailar, de sentir. Y eso yo creo que los genes están ahí, ¿no? Porque al final yo creo que el flamenco, el toreo, tienen muchas cosas en común, muchas cosas muy parecida. Yo me fijaba mucho en cómo bailaba mi madre, cogía posturas de mi madre que me gustaban bailando para luego pues hacerlas en la plaza. Uh-huh. O sea, yo creo que es empaparse y absorber de todos esos artistas que admiras pues cosas que te gustan.
¿Desde cuándo sabías que ibas a ser torero? ¿Tú naciste siendo torero? ¿No había otro camino? ¿O es una cosa que llegado a un punto dijiste, pues oye, a mí me apetece esto?
Hombre, yo creo que se empieza jugando. Se empieza, pues pues empezaba pues cuando era muy pequeño, pues toreando con toallas, con trapos, con cosas, no tenía muletas, capotes, y es muy curioso, ¿no? Pero yo empecé cuando tenía 13 años y estaba por ahí por una cafetería y llegó un hermano del maestro Ángel Teruel, Pepe Teruel, y me dijo, oye, niño, no sé qué, y como hablaba él, que era muy gracioso, ¿no? Pepe
Teruel. Muy castizo.
Sí, bueno. Y me dice, ¿quieres torear en 15 días? Y entonces, pues, ahí empecé a torear, un festival, sin caballos, sin yo prácticamente tener ni trasto. Me dejó un traje de corto Paco Alcalde y ahí empecé a torear.
O sea, de torear con toallas a que te diga Pepe Teruel, ¿te apuntas a un festival?
Así es.
¿Palante?
Así es, así fue.
¿Lo llevaba adentro?
No, desde luego, sí hay que llevarlo dentro. Yo también toreaba con toallas de pequeño y no... Y fíjate.
Sí, sí. Así.
¿Cómo ha sido la trayectoria de Julio Aparicio? Bueno, a juicio de Julio Aparicio, claro.
Hombre, pues pues muy bonito, ¿no? O sea, yo tengo pues todos mis recuerdos más bonitos que he vivido en mi vida. Pues se lo debo al toro. Porque al final es una forma de expresar un sentimiento y lo que hablábamos antes y una evolución. Tú empiezas al principio pues sin conocerte ni a ti mismo y luego ya pues cuando tú ya tienes que dejar de torear es cuando tú ya empiezas a conocerte y ya estás más identificado con tu forma de torear. Y bueno, pues muchos años, yo me he tirado muchos años y cosas muy bonitas, ¿no? Pues al final pues han sido pues varias generaciones. Yo he tenido la suerte de torear con el maestro Manzanes padre y he torado con Manzanes hijo. Pues muy sí. Bonito, ¿no? Muchos años de lucha, de...
Sobre todo, a mí me llama la atención ese proceso, ¿no? Porque y tan de tantísima calidad en todos los momentos, desde unos inicios de inspiración, de tanta intuición, de pura improvisación, a un final en el que sin perder esa gracia y esos toques, pero ya es un punto de temple, de naturalidad. Recuerdo, vamos, además de faenas cantadas, ¿no? Pero recuerdo una faena, un toro de García Grande, aquí en Las Ventas, sí. que fue muy importante y con destellos de una naturalidad brutal, y aquella faena de Nimes, que fue colosal.
Claro, eso es lo que yo he procurado, ¿no? El ir evolucionando, ir aprendiendo Y como yo he visto muchos vídeos de tu familia, de Antonio Bienvenida, de Ángel Luis, de toda la... Y lo que me ha gustado a mí, lo que he intentado es intentar torear con naturalidad. Intentar, como yo he hablado con muchos toreros que han mirado, pues al principio intentar someter y al final abandonar el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy difícil. Y en algunos momentos poco lo he conseguido.
Pocos.
¿Se disfruta más cuando uno alcanza cierto grado de madurez? ¿Se disfruta más en los últimos años de trayectoria?
Claro.
Que en los primeros, aunque en los primeros de Julio Aparicio fuera un torero destacadísimo y que estaba en boca de todos, al que todo el mundo tenía ganas de ver y que encima llega la tarde del 94 y se pone en figura, pero se disfruta más al final de la carrera,
sí,
de uno.
Se disfruta más porque eso, porque tú te conoces más y sabes, los toros te han hecho daño, sabes, todo, eres más consciente. Y es que no se acaba nunca de torear despacio, siempre se puede torear más despacio, siempre se puede torear con más naturalidad. Entonces eso es un proceso de evolución que claro, pues es verdad, ¿no? Eso pues se consigue muy pocas veces y en algunos momentos lo puedes llegar a conseguir, pero es con el tiempo.
Uh-huh. Uno de esos momentos que yo no sé si hay... disfrutó en la plaza, pero desde luego que la afición disfrutó, es uno de los días en los que la gente lo habla, ¿no? De los días en los que la Plaza de Madrid se ha puesto más patas arriba en su historia reciente.
Rompió todos los
esquemas. La tarde, completamente, la tarde del 94.
El torero en la boca de riego, entregado, ilusionado. Qué bonito es ver estos momentos. Pues que el público percibe la decisión de un torero. Vente, le dice. Vente. Bonita esa imagen, ¿eh, maestro?
Muy bonita.
Qué bonito. Se le va el toro. El público empuja para que el toro vaya. Julio Aparicio le espera ahí en el centro del ruedo.
Ahí se ha quedado en el sitio.
Ahí se ha quedado bien colocado en el centro, Julito. Atención que ese boletazo va a ser muy bueno. Otro más. Está entrando con fuerza Julio Aparicio, se muletazo dejando la muleta muy baja, el pase de pecho y tiembla la Plaza de Toros de Madrid.
Te lo dije.
¡Qué razón tenía!
I hurt myself today. ¿Cómo recuerda aquella tarde? ¿Cómo recuerda aquel día? Desde por la mañana, torear en Madrid siempre es una responsabilidad, supongo que los nervios serían tremendos desde el inicio hasta la salida a hombros.
Sí, pues ahí recuerdo pues eso, pues una etapa que yo iba a Madrid a confirmar mi alternativa con pocas... luego, claro, por mi forma de torear, pues yo tampoco podía ir contratar correa toros de cualquier forma, con cualquier tipo de toros, con cualquier tipo. Entonces, pues ya llegó un momento que para yo seguir toreando ese tipo de correa toros tenía que pasar algo, esos carteles. Y entonces, claro, pues me jugaba mucho, tuve una lesión el año antes que fue complicada, tuve una recuperación muy dura y la verdad es que... hice un esfuerzo fuerte porque, sí, tú puedes tener algunos dotes que Dios te da, pero luego hay que estar dedicado, prepararse. Yo siempre necesito una preparación muy, muy fuerte. Y había muchos nervios porque yo sabía lo que jugaba, me jugaba ese día. Y bueno, pues me acuerdo de muchísimas cosas, ¿no? Me acuerdo de la noche, de lo que hice de la noche, de cuando me desperté por la mañana, de todo, ¿no? Porque son días muy, muy especiales, ¿no?
Muy señalados, claro. Y además, tomaste la alternativa en Sevilla unos años antes y la tomaste un poco, con todo el respeto, pero eras un poco el sucesor de Curro Romero en cuanto al currismo, ¿no? Digamos que todos los partidarios de Curro sentían y veían en Julio Aparicio ese relevo en el arte y en la forma de entender el toreo. A partir de ahí vienen unos años de torear mucho, no, nos comentabas, ¿no? Como unas 50 corridas en esos dos o tres primeras temporadas como matador de toros.
No, todas 50 corridas cada año.
Sí, por eso, 50 corridas cada año, y ya tocaba pasar por Madrid,
claro.
Y los empresarios estaban con la escopeta cargada, y en Madrid pasa lo que pasó.
Sí, en Madrid, al final es la plaza que al final es la que un triunfo vale, ¿no? Un triunfo tiene repercusión. Pero vamos, no un triunfo, o sea, un olé de Madrid ya personalmente vale y te llena, ¿no?
Uh-huh. ¿Ha visto mucho la faena del 94?
No, la verdad es que tampoco la he visto mucho porque yo de las cosas que tengo sentimientos muy, muy especiales, se me quedan grabados, eso ya se me ha quedado grabado, eso ya yo lo tengo grabado, lo que yo sentí en cada faena, en cada toro, y ese día pues a mí se me quedó grabado lo que yo había sentido, y a lo mejor hay veces, hay momentos que no te gusta ni ver esas faenas, ¿no?
¿No le gusta ver las faenas en las que ha estado?
Pues creo que muchas veces no, porque te ves muchos fallos.
¿Y se pueden ver fallos en esa faena?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Cuáles?
Muchos, ¿eh? Muchos.
Después de esa tarde, supongo que, claro, el teléfono, eso tuvo que ser una locura. ¿Sintió que le exigían, a raíz de aquello, hacerlo todas las tardes?
Claro, eso es. Se puede intentar hacer todas las tardes, pero para el concepto que yo tengo del toreo, y que es muy particular, pues todas las tardes no se puede. O sea, todas las tardes no se puede hacer.
No, desde luego, vamos, sería un milagro hacer eso cada tarde.
Claro, eso no se puede hacer, y además no hay dos faenas iguales, ¿no? Uh-huh. Y luego hay muchas cosas que influyen, y el concepto que yo tengo de torear pues se basa mucho en la improvisación y también en la inspiración, ¿no? que todos los días no puedes sentir uno lo mismo.
¿Y las broncas, maestro?
Las broncas, al final yo cuando empezaba lo llevaba mal, ¿no? Porque decía, joder, esto...
Se enfadan.
Claro, eso lo paso mal, porque digo, joder, yo quiero estar bien, pero si yo veo que no es el toro y lo que yo voy a hacer no es lo que yo siento ni lo que yo puedo hacerle a ese toro, ¿para qué voy a estar ahí si no voy a sacar nada productivo, nada que a mí me llene ni que le guste a la gente? Entonces, bueno, al final yo las broncas pues las vi como ser sincero, aunque duela, ser sincero.
Uh-huh. Formaba parte de esa sinceridad, después de una bronca, entiendo, cortarse la coleta en la primera plaza del mundo.
Bueno, eso también fue por circunstancias de un montón de cosas, de lesiones, de incomprensión también, porque creo que no debía haber ido a esas corridas de toros tan fuera de tipo, tan fuera de churas, que
a contraestilo,
que
¿no?
merecía otro cartel.
Sí, a contraestilo, los componentes del equipo ese que yo tenía en ese momento, pues creo que no obraron como creo que se debía haber obrado en ese momento.
Uh-huh. ¿Siente que se le maltrató después de la cornada de 2010?
No, que va.
En cuanto a los carteles, la colocación,
yo tenía un montón de corridas todos ese año. Lo que pasa es que creo que ahí yo me equivoqué, pero los toreros muchas veces pues queremos torear antes de tiempo, ¿sabes? Yo estuve prácticamente muerto y tenía que haber esperado, ¿sabes? Esperado un año de recuperarse. No claro. Salir de la V y irme al campo y matar seis toros, como hice, ¿sabes? A los 20 días. Entonces yo tenía que haberme recuperado y haber dejado ese año en blanco y haber empezado el año siguiente. Y entonces yo tuve una deshidratación que tuve que dejar de torar, pero tenía hechas 30 corratoros en el mes de agosto y septiembre.
Sí. ¿Qué recuerda de aquella tarde de la cornada de 2010 en Madrid?
Bueno, pues mira, a mí siempre que me ha cogido un toro ha sido por culpa, yo no sé los demás toreros, pero siempre por culpa mía. Y si el toro me cogió es porque yo pisé ya terrenos que no tenía, que por el impulso de querer, había atorado un toro en Castellón, había cuajado una tarde en Castellón, había cuajado otro toro en Nimes dos años antes, o sea, dos días antes, y, ¿sabes? El ímpetu de querer...
Venía digo, lanzado claro, a Madrid.
Digo, me gustaría cuajar, quiero cuajar un toro más, como sea.
Y tenía pinta de que así podía ser. Sí. Yo recuerdo perfectamente aquella tarde, estábamos expectantes porque decíamos, ojo que la cosa apunta.
Claro.
Tenía buena pinta.
Claro. Pues sobre todo en buen momento y las ganas. Pero bueno, son accidentes que pasan. El único pues que tenía que haber esperado pues recuperarte y empezar al año siguiente. Uh-huh. Pero los toreros nunca los recuperamos. Yo todas las veces que he tenido lesiones y con nada, pues he empezado a torear. Que es en pro y en contra, porque en pro es que gracias a ese estímulo, esa ansias de torear, pues lo que a lo mejor otro se recupera en 8 meses, tú te recuperas en 1 o 2.
¿Se da uno cuenta cuando sufre una cornada de este tipo de la gravedad en el momento? O sea, camino a la enfermería, ¿era consciente
no,
de lo
no,
que acababa de pasar?
No, yo quería seguir torando el toro. Yo quería seguir torando.
Pero uno ve las caras de los que le llevan a la enfermería.
Sí, yo ya vi, y sobre todo yo venía de haber hecho un tentadero, pues son cosas de locos, ¿sabes? Yo había torado 3 días antes un tentadero de, o sea, yo toré en Nimes, en la feria, luego me fui a Córdoba a torar un tentadero de vaca de retienta y me partió un dedo una vaca y vine con el dedo roto a torar madre. Que lo tengo roto, ¿no?
Sí.
Son imprudencia, claro. Pero el toreo es una imprudencia continua.
Efectivamente. De su tauromaquia, el toreo de capote, ¿no? Ahí ha conseguido torear como soñaba.
A mí me gusta mucho torear con el capote. Me encanta el capote. Me ha gustado mucho y he intentado. Pues viendo películas de toreros que me han gustado y viendo pues eso en el campo, en toreros, intentando pues hacer como lo que a mí me gustaba. Y el torero capote es una conjunción que es muy bonito, ¿no? Y sí, en algunos momentos he conseguido hacer alguna cosa que me ha gustado.
Si tuviera que quedarse con un torero con el capote de la historia,
pues hombre, pues sí, yo creo que hay muchos, ¿no? El toreo yo creo que al final es expresar belleza. Uh-huh. Que la belleza se te quede plasmada en el corazón y en la mente. Y ha habido muchos, ya te ves Pelis Basket, Tony Bienvenida, Paula. Ordóñez, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha habido muchos toreros que han toreado con el capote que se te queda grabado, ¿no? Para siempre.
¿Cómo ve la tauromaquia a día de hoy? ¿Cree que estamos en un buen momento en general en cuanto a toreros, a jóvenes valores, a figuras consagradas, al campo bravo? ¿Cómo ve la tauromaquia, Julio Aparicio?
Bueno, pues yo lo que veo es ahora que a pesar de un poco, yo creo que el momento de confusión que hay en general, no solo en la tauromaquia, yo creo que la sociedad ahora hay un momento de confusión muy grande, pero yo creo que la tauromaquia que ahora está reforzada por la juventud. Creo que va mucha gente joven a los toros y mucha gente joven que están empezando o retomando pues esa afición y esa curiosidad por ver toros.
Da gusto ir a la plaza. Las ventas especialmente este año ha sido un hervidero de gente joven. Da gusto cruzarse con tanto Sí. Un tanto chaval en una plaza de toros, ¿verdad?
Es verdad, verdad. La verdad es que me llena de alegría, ¿no? Es muy bonito eso.
Uh-huh. ¿Por quién paga una entrada?
Yo voy, por ejemplo, en la feria en septiembre estuve una novilla sin caballos.
O sea, que le da un poco lo mismo, ¿no?
Sí, yo voy a ver toros, a ver toreros, y todos tienen muchísimo mérito porque yo sé lo que es vestirse torero. Entonces, valoro mucho todo lo que haga cualquier torero.
¿Se siente identificado con alguno que vea hoy en la plaza? O sea, ¿usted ve a alguno de los toreros actuales, algún novillero incluso, quién sabe? Y dice, coño, este me recuerda...
Hombre, yo creo que dar nombres de compañeros no sería lo más correcto, porque yo valoro todos, pero a mí me gusta el que le pone gusto, el que lo hace despacio y el que le imprime naturalidad.
Ya les ponemos nosotros los nombres, entonces, ¿no?
Claro. ¿No? Y eso, cada... Mira, en el toreo yo creo que no hay un torero mejor que otro. Hay distintos conceptos. Y hay distintas formas de expresar. Entonces, vale todo el mundo. Y todo el que tenga personalidad, que tenga una expresión, una forma de... Luego, cada uno tenemos nuestros gustos, ¿no?
Uh-huh. Esos triunfos también tienen que ser oportunos. En tu caso, ese triunfo de Madrid que estamos hablando en el 94, que hemos mencionado tantas veces, fue muy oportuno en la carrera de Julio Aparicio. ¿Y en la vida de Julio Aparicio? ¿Asimilaste bien ese triunfo? Porque muchas veces con la juventud los triunfos no siempre vienen bien, no lo sé.
Eso es verdad, o sea, yo creo que en la vida se aprenden de los, o sea, igual de los fracasos se puede aprender más que de los triunfos. Uh-huh. Pero bueno, yo la verdad es que ese año pues estuve pues todo el año torando, toros 60 corre toros, y bueno, pues claro que aprendí muchas cosas y disfruté mucho de ese momento. Y me sirvió mucho, claro, como uh-huh. persona, como torero, todo.
Pero lo que decía Gonzalo, es complicado que cuando uno es joven y sube de una manera tan efervescente a la cima, no es fácil controlar la cabeza, no es fácil gestionar el éxito. ¿Cómo se gestiona?
Bueno, pues hombre, pues también disfrutarlo, o sea, disfrutar de esos momentos. Y bueno, yo tenía pues muchas coratoros ese año, ¿no? Y estuve todo el año, hasta todo el invierno toreando ese año.
En América también, claro.
Claro, toreé en América, México, Quito, Lima.
Uh-huh. Y luego hubo unos años ahí, primeros de los 2000 quizá, o que no toreaste, ¿no? Que estuviste sí. más tapado o lo sí. que fuera. Y luego volviste con mucha fuerza, empezaste por los pueblos. Yo recuerdo muchas corridas televisadas en Castilla-La Mancha que nos hacía sí. mucha ilusión volver a sí. verte. Y luego ya otra vez el primer nivel, las grandes ferias y
sí. todo. Sí, luego yo creo que pues hay que tener un descanso también, ¿no? Porque quieras o no, pues mucha dedicación y creo que todos los toreros tienen que tener ese descanso. Yo cogí ese descanso y luego al final pues te das cuenta y dices, si es que lo que más me llena, lo que más me gusta es torear, y empecé otra vez a prepararme y a torear, y empecé lo que tú dices, ¿no? Que toreé ese año pues un montón de vuelos preparándome pues para reaparecer el año siguiente en Madrid, y ya reaparecí, que me pegó un toro una cornada en Domingo sí, de Resurrección.
Un Domingo de Resurrección con Morante y con Pereira. Sí. Recuerdo esa corrida entrando a matar. Claro. La cornada de un toro que habías estado muy bien con él.
Había estado bien, no había sí. conseguido el triunfo, pero por el toro lo que del te puerto. Digo, que al final yo sabía que ese día tenía que pasar algo porque yo quería torar otra vez.
Sí, fue un reencuentro con Madrid, uh-huh. empañado por la cornada, pero una tarde muy de aficionados uh-huh. y es verdad.
¿Cómo le ha tratado la Plaza de Madrid, la afición, a lo largo de los años?
Pues es lo que yo te digo, que uno lee de Madrid es... Yo creo que todos los toreros lo dicen, ¿no? O sea, todos mis compañeros que he hablado, pues es una maravilla, ¿no? Cuando tú sientes algo y Madrid lo canta y lo siente. Yo tengo muy buenos recuerdos de Madrid, sí.
¿Y la prensa? ¿La prensa cómo ha tratado a Julio
Pues Aparicio? también bien.
¿Lo ha tratado bien?
Claro, sí, claro. Uh-huh. Muchas, tengo recuerdos de muchos periodistas que han valorado lo que yo he hecho y tengo muchos recuerdos buenos.
¿Cómo es, cómo se emocionan Manolo Molés y el maestro Antoñete, verdad? Sí. Eso fue maravilloso, ¿eh?
Sí, a Molés yo lo traté pues mucho desde que era muy pequeño.
Claro.
Y luego con el maestro, pues, tenía una gran admiración y de los toreros que he aprendido, que me he fijado y que admiro, y le admiro no solo como lo que ha hecho en la plaza, sino yo admiro su torería, ¿no? Antoñete, pues, era torero viéndole, ¿no? Y viéndole hablar, escuchándole, eso es torería, ¿no?
Era de esos personajes que comentábamos, que uno se lo cruzaba por la calle y decía, claro, ahí va un torero. La admiración con Chenel era mutua. Chenel también, cuando veíamos retransmitir corridas de toros y estaba anunciado Julio Aparicio, se le notaba que tenía esa debilidad también.
Bueno, ojalá, la verdad que pues me siento orgulloso de que el torero, de que a Antoñete le pudiera gustar algunas cosas que yo haya hecho. Pero yo sí que la tenía por él, porque yo me acuerdo, vamos, yo con 9 años me colaba en las plazas para ir a verle torear.
Igual que se colaba Chenel.
Claro.
Las plazas para ver a torear a...
No, salen unas imágenes, no sé dónde, en qué eso, que yo estoy en una plaza y estoy al lado de él, que estaba él para hacer pasillo, tendría yo 9 años.
Sí, es verdad. Uh-huh. Sí, no sé, la conozco, la imagen, uh-huh, quizá en Escorial, o sí, uh-huh, sí, muy muy bonita.
Y otras imágenes con mi madre viendo a Antonio.
Sí, mano a mano con Curro Romero. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Unas imágenes preciosas.
Uh-huh. ¿Piensa en volver? ¿Se le ha pasado por la cabeza?
No, yo no me hice retirar nunca. Lo que pasa es que tengo muchas lesiones de ligamentos, de tendones, de... O sea,
con el talón de Aquiles lo ha pasado,
claro,
muy mal.
Claro. Por empezar demasiado pronto, ¿sabes?
Por empezar demasiado pronto.
Claro, siempre. Entonces, claro.
Claro.
Pues ojalá pudiese seguir toreando.
Ojalá pudiese seguir toreando, pero claro, eso no quiere decir que se plantee el volver a torear, claro.
Si pudiese, sí, claro.
Sí.
Si pudiese físicamente, claro que estaría toreando. Uh-huh.
Sería torero. Bonito, ¿eh? Sin torero, claro.
Torero hasta el final, claro.
Uno es torero siempre. Julio Aparicio, entre Madrid y Sevilla, porque Sevilla también ha sido una plaza importantísima, una ciudad importantísima en la trayectoria. ¿Se puede elegir entre Madrid y Sevilla?
Yo creo que no. Yo creo que, por lo menos yo creo que son dos plazas muy importantes donde todos deseamos torear, ¿no? Y Sevilla es una maravilla, ¿no? Una plaza, es solo la plaza, ¿no? La Maestranza es una maravilla. Yo no he tenido suerte matada, cuajo un novillo, pero disfruto mucho, toro muchas tardes en Sevilla y no he cuajado el toro rematado como yo quería, pero disfruto mucho allí también.
Uh-huh. Pues... No sé, es que la verdad que son muchas reflexiones, ¿no?
Sí,
no,
estamos aquí escuchando los dos, sí, embobados lo que nos está contando Julio Aparicio. Ha chocado un poco que le dé tan poca importancia, bueno, no sé si tan poca importancia, a una tarde a la que la afición le da una importancia tremenda en las últimas décadas, a la del 94. O sea, obviamente le da importancia, pero... Parece que no considera que haya sido para tanto.
No, hombre, sí que te lo vi. Hombre, claro que para mí es muy importante personalmente. Pero es lo que yo te digo, que ¿sabes? Que eso, pues, es como tus principios y luego hay que ir, pues sintiendo cosas, analizando, viendo... lo que crees qué podías hacer de otra forma. Es esa la evolución, fracasar, para del fracaso coger lo bueno, la experiencia, eso yo creo que no solo en el toreo, en la vida, al final son experiencias que te hacen ir madurando, irte conociendo, y eso son los años.
Pero, o sea, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Y la madurez que se le ve a un torero pasados los años, eso, vamos, es innegable. Pero claro, yo creo que si a cualquier persona, a cualquier aficionado veterano, cualquier periodista veterano, le preguntan por un top 5, top 10 de faenas en Madrid de los últimos 30, 40 años, la de Julio Aparicio está ahí. ¿Julio Aparicio es consciente de eso?
Hombre, yo lo que os comentaba antes, que al final, yo sobre todo creo que si me siento artista, ¿no? Entonces, creo que yo he toreado para expresar un sentimiento. Y si ese sentimiento lo consigues trasladar a la gente, eso es lo más bonito, ¿no? Que alguien haya sentido algo bonito como tú, ¿no?
Desde luego. Es una faena en la que llena el desgarro, ¿no? Una faena que decíamos antes que rompió moldes y una faena que no te deja de sorprender. O sea, que en cada tanda, en cada muletazo, en cada cite, hay un giro que te hace sentir algo que ninguna otra faena te lo hace sentir a lo largo del tiempo. Nosotros no tuvimos la oportunidad de vivirla en la plaza, desgraciadamente, pero es una faena que tiene tanta verdad, aunque luego a lo largo de su vida haya estado buscando esa pureza, pero hay tantísima verdad y tantísimo alma puesto en esa faena que hasta el vídeo te hace emocionarte.
Sí, el vídeo desde luego emociona ver torear, y emocionan también las lágrimas, nada más doblar el toro, llorando desconsoladamente. ¿Por qué eran esas lágrimas? ¿Por quitarse un peso de encima? ¿Porque era consciente de que la afición le estaba esperando, de que Madrid le estaba esperando y tenía que rayar a cierta altura? ¿O por qué?
No, porque... primero, hombre... primero eso... eso son un cúmulo de sentimientos. Y cuando uno, como artista... Te vacías, te rompes. Has tocado todo lo más sensible de tu piel. Y yo he llorado unas pocas de veces después de torear. Igual que he visto a algún toro llorar también. Claro.
Julio Aparicio, ha sido un placer escucharle en Onda Madrid. Guardamos un maravilloso recuerdo de muchas tardes en Madrid, en Sevilla, en muchísimos sitios, como hemos recordado a lo largo de esta charla. Y malditas lesiones, porque sería muy bonito volver a verle vestido de luces.
Sí, pero bueno, luego ya ves que la vida, todo tiene un principio, todo tiene un final, y hay que, bueno, quedarse con todo lo bonito y seguir viviendo todo lo que el toreo tiene de grandeza. Y la verdad que para mí ha sido muy bonito poder hablar con vosotros de toros, porque sois dos grandes aficionados, y además a mí hablar de toros me encanta.
Pues nada, le esperamos en San Isidro. Se puede pasar un día y a ver si volvemos a hacer tertulias en la plaza y analizamos un poquito lo que
cuando queráis.
Lo que hayamos visto.
Muchísimas gracias, maestro.
Gracias, maestro.
Muchas gracias a vosotros.
Gonzalito, hasta la semana que viene,
hasta
querido.
Hasta pronto, Mar Domingo.
Hasta la semana que viene a todos, que volvemos a las 11 en punto de la noche aquí en el Toril de Onda Madrid. Adiós.